Escuchábamos a Blur de su disco Park Life, la canción Girls and Boys, y hoy día un boy va a conversar con una girl sobre Park Life de alguna manera, ¿o no, Romy Hetch?
Sí, Rodrigo, hola, ¿cómo estás?
Muy bien, Romy, decidimos poner una canción porque viene de un álbum con ese nombre, así que hoy día todo está orientado a los parques. Investigadora y académica de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica, ha sido investigadora en Dumbarton Oaks en Washington D.C. y profesora invitada en el programa de Arquitectura del Paisaje de la Universidad de Harvard en Estados Unidos, en el doctorado de Arquitectura de la Universidad Nacional de Rosario en Argentina y en la maestría en Arquitectura y Procesos Proyectuales de la Escuela de Posgrado de la Universidad Católica de Lima. El año 2015, Romy cofundó el sitio web Lovescapes, que tiene su web lovescapes.com, cuyo objetivo es construir una plataforma de discusión crítica acerca de la transformación del paisaje chileno. Y en el año 2016, la corporación Cultura de Paisaje en Chile, una organización sin fines de lucro dedicada de modo exclusivo e integral al desarrollo de proyectos de puesta en valor y conservación del paisaje en Chile. Es además, hace poquitito, hace algunos meses, una de las nuevas columnistas de la revista Vivienda y Decoración, con la sección Paisajes Ideados, que aborda temáticas relacionadas con el paisaje y el entorno urbano desde una perspectiva tanto histórica como actual. Quisiera partir preguntándote de lo más básico, pero que quizás no es tan obvio, Romy Hetch. ¿Qué es el paisaje?
Esa es la pregunta que motiva todo lo que hago, Rodrigo, en cierta medida también. ¿Me escuchas bien, no?
Te escucho perfecto, te vemos perfecto, super, así que super. Impecable.
Bien. Oye, antes que me hagas enfrentarme a la pregunta que a veces me hago todos los días yo misma, primero déjame agradecerte por hacerme parte de esta celebración de la radio, de Radio Duna, y también especialmente en tu programa, ¿no? Que sin duda, yo te lo he dicho en otras ocasiones, ha sido un espacio permanente para poder discutir acerca de la configuración de nuestras ciudades, de nuestros modos de vida. Y de verdad, creo que es muy entretenido que tengamos esta conversación, particularmente ahora, porque soy una convencida que en la situación en que estamos y en la que vamos a estar por un tiempo, nos dispone no solamente a intercambiar ideas, sino también a atrevernos a experimentar con nuevas maneras de hacer las cosas.
Hay una oportunidad, ¿no es cierto?
Sí, absoluta, absoluta, absoluta. Y en ese sentido, cuando tú me preguntas, me tiras a los leones, ¿no? ¿Qué es el paisaje? Claro, inmediatamente pienso por dónde partir, ¿te fijas? Y creo que hay algo muy interesante en esa pregunta que, en serio, y es algo que le comento a mis estudiantes cada vez, no es algo que necesariamente vayamos a lograr establecer como una definición única, ¿ah? Pero en cierto sentido, diría que el paisaje es finalmente una historia de diálogo de la humanidad con la naturaleza, que no es más, por cierto, que el modo en el cual siempre nos hemos relacionado con el entorno en que vivimos. Básicamente consiste en poder producir ciertos espacios que nos permitan habitar en comunidad, en el espacio abierto, en el mundo exterior, por así decirlo, y de tal forma que nosotros podamos además no solamente cumplir con ciertos estándares asociados a el uso de esa naturaleza, sino también para lograr construir espacios que nos identifiquen y que nos den un sentido de arraigo y de identidad. Súper genérica mi definición, pero creo que me permite también partir esta conversación, si tú quieres, con esa suerte de historia de diálogo y también de batalla continua, ¿no?, que hemos tenido con la naturaleza. Yo creo que es súper interesante recordar, y esto es casi como la historia, el chiste de la historia de los fenicios, pero que finalmente las civilizaciones emergieron ante la más mínima posibilidad de que esa coexistencia existiera. Y si nosotros extremamos esa idea al día de hoy, digamos, nosotros podríamos incluso afirmar que la naturaleza se nos ha manifestado en la forma de un virus que ha desafiado nuestros estilos de vida, nuestras actividades cotidianas, nuestras formas de habitar, de trabajar, de transportarnos y de recrearnos, ¿eh? Y que sabemos también que son manifestaciones espaciales en la ciudad, porque es finalmente como esta ciudad o estas ciudades se organizan en base a zonas que permiten el desarrollo habitual de esas actividades. Yo creo que hay algo bien interesante también del paisaje que tiene múltiples lecturas, múltiples aristas, y muchas veces creo que nosotros solemos quedarnos en una suerte de lado romántico, ¿no? Si sí, tú claro. quieres, del paisaje, y particularmente ahora, asociado, por ejemplo, a que tras no sé ya cuántos meses van, pero por lo menos 6 meses encerrados en nuestras casas, nosotros sentimos o habíamos sentido el aire más limpio, veíamos animales que se estaban tomando las calles, y en Santiago particularmente habíamos recuperado ciertas vistas cordilleranas, por ejemplo, que creíamos perdidas. Y en ese sentido, claro, uno tiene que empezar a diferenciar que finalmente el paisaje no es necesariamente eso que uno ve desde la ventana, sus dinámicas en un corto periodo de tiempo. Es un problema estructural, es un problema de cultura, es un problema de formas de vida, de consumo y de extracción. Entonces, el discurso que nosotros podríamos empezar a elaborar desde el hoy podría ser súper negativo si nos quedamos solo con esa capa de lo que hemos reconquistado, si tú quieres, porque es momentáneo. Si es que nosotros no somos capaces de imaginarnos cómo podríamos organizar
en este momento, producto de estos meses de experiencia, tanto en los dos hemisferios.
Correcto.
Y en ese sentido, Romy, pero es que lo que quiero rescatar de todas las cosas que acabas de decir con esa primera pregunta es quizás la más esencial, y para repetirla, porque yo lo aprendí de una primera vez que conversé contigo entrevistándote hace varios años, que el paisaje es, en el fondo, la naturaleza más la acción del ser humano. O sea, el paisaje implica que nosotros también estamos presentes. No es lo mismo un espacio, no sé, en la Antártica, que por el cual quizás han caminado 3 veces algunas personas en la historia, que un espacio donde nos vinculamos. O sea, no es lo mismo, no sé, naturaleza que paisaje. Paisaje implica la interacción de los seres humanos con ese entorno natural, ¿correcto?
Sí, mira, el paisaje no es naturaleza. Eso es lo primero, claro, que yo partiría diciendo.
Eso es importante definirlo.
Sí, el paisaje está definido por nuestro accionar frente a elementos que pertenecen a esa naturaleza y que usualmente establecen ciertos sistemas naturales, que si no son intervenidos, algo que por mucho tiempo se creyó, de hecho, que el único bolsón, digamos, de naturaleza que todavía nos queda en el planeta era el Amazonas, prácticamente. Hoy día sabemos que ni siquiera eso es tan así. Por ende, son esos lugares que nosotros transformamos en pos de establecer un nuevo sentido de habitabilidad. Y usualmente el paisaje, además, se asocia como concepto, porque ahí podríamos meternos en otras materias, digamos, pero da para largo, da para muchas conversaciones más, Rodrigo. Finalmente el paisaje se manifiesta en proyectos concretos que demuestran esa articulación, usualmente bajo el formato de parque, que es probablemente el concepto más, la tipología más tradicional, los jardines, sin duda, las avenidas arboladas, pues son probablemente las tres tipologías de proyectos de paisaje más claras para nosotros en esos términos.
Perfecto. O sea, cuando uno piensa, por ejemplo, en el Cerro Santa Lucía antes de Benjamín Vicuña Mackenna, o en el Parque Metropolitano partiendo por el Cerro San Cristóbal antes de Alberto Mackenna, lo que teníamos ahí básicamente era un pequeño peñón y un gran peñón donde casi no había, desarrollo de ningún tipo, casi de especies, salvo las más resilientes, supongo, como los espinos. Y lo que ellos hacen con su acción y con todo un tema de un involucramiento de grupos de personas como Alberto Mackenna con los scouts, ¿cierto?, para empezar a colonizar este lugar, es transformar estos espacios de la ciudad que eran parte de la naturaleza en paisaje. Eso podría ser una manera así como pedagógica de decir, ese parque metropolitano que nosotros tenemos hoy día es paisaje, y en este caso, gracias al trabajo, digamos, de gente que entendió la importancia de ese potencial hace 105, 106 años atrás, digamos, ¿no? En el caso del parque metropolitano.
Por supuesto, del mismo modo que decíamos el paisaje no es naturaleza, hay que afirmar que el paisaje es finalmente un artificio. Y en ese sentido, Rodrigo, si me permites como expandir lo que tú acabas de decir.
Por favor.
De hecho, nosotros solemos hablar de, comillas, paisaje de Santiago. Y creo que hay que agregar otro factor más allá de ese hecho más o menos simple, ¿no?, de articular ciertos sistemas naturales para asegurar su uso cotidiano. Diría que en el caso del paisaje de Santiago en particular, creo que pocos hemos logrado entender que su construcción fue además una decisión política. Y yo creo que ese es un aspecto súper clave, sí, asociado a ese artificio. Una decisión política motivada por la necesidad inicial, digamos, de sacar y quitar, digamos, ese estigma colonial a un país y a una ciudad capital, ¿no?, que necesitaba modernizarse si quería ser competitiva, y ojo, que no solamente a través de nuevas obras de arquitectura e infraestructura, sino también a través de proyectos de paisaje y a través de prácticas botánicas, que son dos actividades que usualmente nosotros separamos, por las personas que las ejecutan, pero que actúan muy, muy articuladamente. Y en ese sentido, resulta también que cambiar, por ejemplo, la configuración de Santiago desde esta perspectiva, significó transformar variables naturales, y más específicamente una vegetación endémica, que está caracterizada mayoritariamente por, o estaba, mejor dicho, parches aislados de formaciones más bien espinosas y más bien arbustivas, y que en laderas favorables de exposición sur habían algunos árboles, ¿no?, de tamaño medio, estoy hablando más o menos promedio 20 metros, con hojas duras y resistentes para esos periodos de sequía prolongada, okay, y también a esa oscilación térmica diaria. Entonces, lo que ocurre tras la independencia de Chile es que se desarrollaron una serie de propuestas intencionadas que buscaron producir paisajes, pero no una producción simplemente bajo el punto de vista estético de hacer algo más verde y más bonito, que es también como muchas veces se suele asociar esta idea, sino más bien asociado a la posibilidad de construir ciertas visiones de futuros urbanos cívicos y cosmopolitas, ¿eh? Y yo creo que eso es súper notable porque finalmente transformaron sitios urbanos específicos a partir de la inclusión de estos elementos que yo te nombraba, de alamedas, de avenidas arboladas, de jardines de aclimatación, de árboles exóticos, que hoy día están en todos lados y que para nosotros es súper normal, pero claro, que en el fondo fue una acción de una envergadura que no podemos ni siquiera dimensionar hoy. Bueno, por supuesto, jardines y parques lineales, y sin duda, como tú has dicho, la posibilidad de convertir esos cerros que estaban más bien cercanos al casco histórico, los dos que tú has nombrado, desde estos peñones rocosos, que tampoco eran naturales, sino que estaban altamente deteriorados tras décadas de explotación como canteras.
Como canteras, efectivamente. Todos los adoquinos de Santiago antiguos vienen, digamos, o del Cerro Santa Lucía o del parque, del Cerro San Cristóbal, digamos. Parque metropolitano, claro.
Correcto. Y en ese sentido, lo que ocurre es que se convierten en estas verdaderas reservas forestales, ¿no?, promoviendo y exponiendo el valor de la vida al aire libre al interior de la ciudad, que no es más que una réplica de la teoría higienista, ¿no?, que surge en Europa, finalmente, de darle un mejor, un bienestar a una sociedad que estaba sometida, y esta es la frase cliché, ¿no?, pero a ciudades grises, densas y humeantes. Entonces, bajo ese mismo concepto es que se insertan estas piezas urbanas.
Le debemos mucho a la tuberculosis, Romy, ¿no?
Bueno, ese es un tema que digamos tiene otras aristas, pero que sin duda lideró un gran movimiento de producción de parques, pero yo te agregaría también todo lo que ocurre tras la revolución industrial, digamos, esta necesidad de poder entregar estos lugares de donde uno literalmente pudiera respirar aire fresco, ¿no? Aire puro, aire limpio, versus esta imagen de las chimeneas emanando, ¿no?, estas nubes grises, ¿ah? Entonces, en ese sentido, es una teoría que en el contexto urbano se asocia, digamos, a la gran producción de parques en Europa, particularmente en la segunda mitad del siglo XIX, que no es más que algo que se replica acá, pero no necesariamente bajo esos parámetros equivalentes, sino más bien para poder detonar esta modernización de la ciudad, insisto, no solo a través de piezas de arquitectura e infraestructura, sino también de proyectos de paisaje.
Estamos conversando con la arquitecta y magíster en arquitectura y especialista en el tema de paisaje, Romy Hetch. Queremos conversar, en eso estamos, sobre también un poco el futuro, cómo vemos las oportunidades hoy día que hay con todo el desarrollo que va a tener que hacerse en nuestras ciudades producto de la crisis económica. Pero yo pensaba, antes de entrar en esa materia, que también otras cosas que damos como obvias es, por ejemplo, parques que fueron finalmente un trabajo también de una mirada política y una mirada de hacer ciudad, donde le quitamos espacio al río para poder transformarlo en parque. O sea, el Parque Forestal, el Parque Balmaceda, varios de los parques que tenemos en Santiago son el resultado, en el fondo, de ir achicando el espacio por donde va el río Mapocho y convirtiendo todo ese espacio en parque. Antes eso no era parque y muchas veces no lo sabemos o lo olvidamos. Y ahí también hay una decisión de que, en el fondo, ese parque tiene incidencia en el tema de la sanidad, en el tema de la salud mental, en tantas cosas. Y por lo tanto, hemos visto un desarrollo desde distintas formas, digamos, de organismos públicos para ir creando espacio público a través del verde en nuestras ciudades. No es una cuestión gratuita, y por lo tanto hoy día a través de los cerros Islas, por ejemplo, también tenemos una discusión muy coyuntural para preservar estos cerros y que no se transformen en espacios que podrían haber sido una fuente de biodiversidad y de aumento del metro cuadrado de área verde para la ciudad, Romy.
Sí, es un... Por eso digo, creo que es un proceso, digamos, y esa es otra característica que no hemos mencionado. Voy a ir recapitulando, ¿no? Perfecto. Hemos hablado que el paisaje es un artificio, no es naturaleza. Hemos hablado que su configuración está asociada a una decisión política. Yo te agregaría un tercer valor, y es que esto es bien, suena bien terrible, pero es una realidad, es que el paisaje siempre está llegando a ser algo. Y yo creo que eso es súper importante también. No, son procesos de larga duración, y cuando hablo de larga duración son décadas, ¿eh? Y creo que nosotros también tenemos que ser capaces de entender que finalmente, y por eso hablaba de estas visiones urbanas futuras y cosmopolicívicas y cosmopolitas, porque lo que nosotros tenemos como... o que entenderíamos como paisajes históricos, sigamos hablando de Santiago, son efectivamente proyectos que en algún momento fueron concebidos de esa manera y por personas con nombre y apellido, ¿eh? Yo digo siempre, o instituciones reconocidas que lograron ver el potencial de estos lugares. Lo que tú nombras, por ejemplo, en el caso del Parque Forestal en particular, también hay que recordar que fue una gran campaña de salubridad pública, porque el sector donde hoy está el Parque Forestal era el lugar donde solían pasar su post-borrachera, digamos, muchos de los alcohólicos de Santiago, y lo estoy poniendo en esos términos porque es como se presentaba el problema de salud pública. Y en ese sentido hubo una gran motivación inicial de personas que querían, comillas, limpiar, digamos, estos sectores urbanos bajo esos términos sucios, bajo esos términos que te acabo de nombrar, y desarrollaron campañas, digamos, para poder construir estos este parque en particular. Ahora, esos próceres, que yo los veo en mi mundo, digamos, de esa manera, sin duda motivaron el desarrollo de estos proyectos a partir de esas ideas altruistas, si tú quieres, para la época, con... lo chocante que pueda sonar para nosotros quizás hoy, pero siempre asociadas a un plan de inversión, ¿ah? Llamémoslo en esos términos. Y creo que eso es algo que nosotros por un rato también se nos ha olvidado, que, te insisto, no son solamente lugares para imponer un cierto verdor estético, sino que también son lugares que se entendieron como focos de rentabilidad social. Nosotros hoy, y sabemos que proyectos se han detenido bajo ese argumento, sabemos que la rentabilidad social o sea, podemos construirla, digamos, si nosotros construimos un proyecto donde no hay elementos que permitan o que hayan permitido todavía el desarrollo de ciertos sectores de la ciudad perfectamente, hay proyectos que tienen esa capacidad detonadora. Y todos estos parques que nosotros hemos nombrado en este ratito, sin duda, fueron concebidos bajo ese principio. Evidentemente, la rentabilidad social no es exclusivamente pública, sino que también hay actores privados que están, que ejercieron un rol clave, por ejemplo, los propietarios de los terrenos aledaños al Parque Forestal, sin duda salieron ganando, digamos, de la construcción de este parque. Exactamente lo mismo que ocurrió, por ejemplo, con el caso del quizá el parque más reconocido a nivel mundial occidental, que es el Central Park en Nueva York, que fue construido donde no había nada, excepto una alta población afroamericana que fue desplazada para configurar lo que hoy día conocemos como Harlem, pero que fue levantado, digamos, a instancias de un grupo de inversionistas de Wall Street que tenía propiedad alrededor, que vendió sus terrenos a un precio muy, muy bajo, sabiendo, digamos, que era una inversión futura.
Sin duda.
Entonces, hay algo entre las dinámicas estatales de mercado y de comunidad, digamos, que en ciertos casos y en ciertos proyectos han alcanzado un nivel de bastante equilibrio y que ha permitido que, en mi opinión, persistan en el tiempo. Y creo que eso también hay que traerlo sobre la mesa, ¿eh?
Tremendamente interesante. En tu columna inaugural, si no me equivoco fue la inaugural, esta columna, Romy, llamada Decisión Política, ¿cierto? En Vivienda y Decoración, tremenda columna, argumentaste a través de dos casos históricos, uno en Japón y otro en Estados Unidos, que la creación de paisajes urbanos es una decisión política, lo que estamos comentando, ¿cierto? Y bajo esa perspectiva, y ante las nuevas situaciones de crisis que han enfrentado Chile y el mundo, en la columna dices que estamos en la obligación de preguntarnos por soluciones de paisaje que respondan a esos escenarios y problemas concretos. Por ejemplo, un buen diseño y gestión institucional eficiente permitirían impulsar economías locales y el uso de nuevos combustibles verdes, lograr la anhelada descentralización y revertir tasas de desempleo asociadas a la densificación. O sea, en el fondo, lo que tú estás viendo aquí es que también estamos en un momento, si miramos, por ejemplo, el aumento de la inversión o de presupuesto que va a tener uno de los ministerios más importantes de nuestro país, que es el Ministerio de Obras Públicas, ¿cierto? Para vialidad, para obras portuarias, para aeropuertos, para concesiones. Si en el fondo eso también es una oportunidad, a pesar que uno piense que es mucho hormigón, pero en esos proyectos puede estar, digamos, el desarrollo de espacio público si es que está pensado desde un inicio, ¿no? Combinemos un poco esos dos temas para poder reflexionarlo un poco y en ese sentido pensando en la oportunidad histórica que nos implica hoy día la necesidad de inversión por el desempleo, por el bajo crecimiento que ha hecho la pandemia.
Sí, súper punto el que tú colocas porque vuelve a quizás algo que yo planteaba en términos más generales al principio, que es esto de la zonificación tradicional, donde nosotros hacemos unas especies de compartimentos, ¿no?, que nunca están articulados, ¿eh? Y en ese sentido, claro, si uno piensa en ese fondo, en ese aumento, digamos, creo que cercano al 33% para el Ministerio de Obras Públicas, inmediatamente uno asocia que va a estar concentrado en vialidad, en obras portuarias, en aeropuertos, concesiones, en una escala de impacto en el medio urbano que invariablemente va a impactar también nuestra calidad de vida, si solamente pensamos de manera tradicional y convencional en esas obras. Pero yo no creo que esto quiera decir que los proyectos de transporte de envergadura no ofrezcan posibilidades de desarrollar espacios públicos. El punto es que usualmente no es algo que se discuta y por ende se convierte en una oportunidad perdida.
En el fondo no se mete en la ecuación y por lo tanto para no nada. Estar no se visualiza y se pierde una oportunidad que sería prácticamente gratuita además, ¿no? O sea, con la misma plata.
No sé si la misma plata, pero quizás uno inyecta un poco más y logra.
Pero marginal, cosas, podría ser marginal, ¿eh? Y los logros podrían ser muy importantes si estuviera visualizado. Por eso me parece un punto tan importante, sí.
Sí, yo creo que absolutamente. Y vuelvo a esa historia, digamos. 200 años atrás existía esa convicción. ¿Te fijas? Que crear avenidas arboladas, y perdón que repita, ¿eh?, pero jardines de aclimatación eran clave para modernizar estructuras urbanas de la capital de Chile y para detonar rentabilidad social a partir de proyectos estratégicamente planificados y no simplemente, reitero, instalado donde esta ya está asegurada. Entonces, yo creo que no hemos olvidado que la producción de paisajes depende del liderazgo intencionado de una institucionalidad que sea coherente y que sea capaz de superar esos escenarios adversos e inevitables durante el largo periodo de desarrollo de proyectos de esta envergadura. Ahora, no quisiera que se pensara, digamos, que la solución es plantar arbolitos, digamos, al lado de la carretera y fin del problema.
Ese es el punto, no es de eso lo que estamos hablando. Tú incluso hablabas en la columna de proyectos que anticipen nuestra futura realidad, que anticipen, es decir, un sistema ferroviario nacional, el transporte autónomo ahí en el futuro, pero que se está decidiendo hoy día, o se está decidiendo en estos momentos, tú ves oportunidades importantes, justamente.
O sea, es demasiado evidente, pero creo que falta convicción de que finalmente ese futuro que creíamos lejano ya llegó. O sea, si no lo logramos entender hoy, 2020, no sé cuándo, ¿eh? Porque finalmente ya estamos accediendo a un transporte público y a vehículos automatizados que evidentemente van a liberar superficie de nuestras calles. Está calculado internacionalmente que es un tercio, por lo menos. Eso implica rediseñar calles, no seguir pensando en las calles como las entendemos quizás hoy, para que puedan conectar ciertos lugares, pero de manera estratégica, ¿sí? Mira, a veces yo pienso que el tema no es tan complejo, no es seguir llenando de cosas, sino muchas veces articular las que ya existen. Ah, y en ese sentido, no estoy más que planteando un patrón de diseño, si tú quieres, que no es para nada nuevo, sino que efectivamente emergió a la par de la revolución industrial. Entonces, hoy día creo que estamos enfrentándonos a una revolución equivalente, ¿eh? Que ya no es industrial, que ya no es fordista, etcétera, no, sino que tiene otras lógicas, ¿eh? Y creo que sin duda nuestras ciudades tienen una oportunidad feroz para poder reflejar esa revolución, ¿eh? Y en ese sentido, no sé, pues yo creo que tú mismo has establecido y conversado con otras personas acá que si hay algo que la pandemia nos tiró en la cara, ¿no? Es darnos cuenta de que, por Dios, que nos importaba tener estos espacios abiertos y por Dios que hemos reconocido y encontrado un nuevo valor quizás a su existencia, ¿no? Y en ese sentido, cuando las señales son tan claras, yo me pregunto, bueno, entonces, ¿por qué no empezamos a discutir de esto? ¿Te fijas?
Hay un ejemplo que me parece que es positivo y que probablemente es excepcional, y por eso te lo quiero mencionar, a ver si nos puede servir también para lo que estamos conversando, Romy, que es el trabajo que hizo la oficina de Alejandro Aravena Elemental en Constitución, producto del terremoto. Por un par de entrevistas que me ha tocado hacerle a Alejandro y por cosas que he leído, digamos, de distintos temas, Elemental, de alguna manera, tenía un tremendo desafío, que era hacer una especie de plan mayor para la Constitución, no solamente un proyecto específico. Obviamente el tema de la participación ciudadana fue fundamental para entender que ahí había una necesidad de espacio público, de un parque, de un lugar donde tremenda y una deuda de hace mucho tiempo. Por lo tanto, esta manera de proteger Constitución de un futuro tsunami podía al mismo tiempo solucionar la necesidad de un espacio público de calidad. Pero se dio cuenta que el presupuesto que tenían asignado probablemente no le alcanzaba ni para un tercio. Pero también se dieron cuenta que había varios organismos del Estado, cada uno en su carril, sin conversar con el otro, que tenía presupuestos asignados a Constitución por el terremoto. Y lo que hicieron, y la mayor genialidad probablemente de todas, fue juntarlos y por lo tanto lograr un presupuesto mucho mayor que el inicial, combinarlo con la participación ciudadana, entendiendo qué es lo que necesitaban los habitantes, y el resultado hoy día, 10 años después, yo creo que es tremendamente interesante en términos de la manera en que se defendió a Constitución de un próximo tsunami con un maravilloso espacio público y que se pudo pagar. No sé si ahí hay un ejemplo, pero insisto, excepcional, de lo que debiera ser quizás menos excepcional.
Bueno, es el modelo de inversión que estábamos hablando hace un rato. O sea, un modelo de inversión supone una gestión también, ¿eh? Lo que pasa es que a veces nosotros, desde nuestras profesiones, no estamos necesariamente alertas o preparados, incluso si tú quieres, para poder incidir en lo que tú acabas de describir, ¿eh? Y en ese sentido, por cierto, que podemos considerarlo una excepción.
Claro, por la sectoralización que tiene nuestro Estado, ¿no? Que tanto daño nos hace. Tiene cosas muy buenas, pero esa parte es bien terrible.
Sí, yo creo que no solo nuestro Estado, ¿eh? Yo insisto, por ejemplo, en lo que decía al principio, nosotros entendemos a la ciudad organizada en base a zonas, en base a sectores, y no me cabe en la cabeza, digamos, que no logramos entender que no son sectores aislados, sino que están conectados, y si no lo están, bueno, es parte de la obligación a conectarlos, te fijas, porque si no estamos hablando de elementos aislados dentro de esa misma ciudad.
Bueno, qué mejor ejemplo, perdona, que las grandes conurbaciones de Chile que no tienen autoridad metropolitana, y la región metropolitana en este ejemplo de 52 feudos, digamos, donde cada una tiene su señor feudal, que a veces si tiene ganas conversa con el del lado, pero si no nos ponemos de acuerdo con temas que son tremendamente importantes, transporte, basura, una serie de temas que tienen que coordinarse y que no las podemos coordinar. Mira lo que nos ha costado lograr la elección democrática de un gobernador regional que además va a partir con las atribuciones y un presupuesto absolutamente mínimo. O sea, eso refleja exactamente lo que tú estás diciendo.
Sí, yo creo que, mira, es súper complejo el tema. Diría que desde la perspectiva del espacio público, de los proyectos que a mí me apasionan, ¿no? Y me motivan, quiero llevarnos de vuelta, digamos, a la pandemia y a lo que la crisis sanitaria nos ha, insisto, puesto en la cara o amplificado, ¿no? Si tú lo quieres en términos más, sí, mejor dicho. Porque creo que es algo que no se nos puede olvidar nunca, y es que la inequidad de ingreso, la inequidad de educación y la inequidad de origen, si tú quieres, es algo que se refleja en nuestro acceso a parques y espacios públicos. Es evidente, digamos. Entonces, si todas y todos parece que tenemos súper claro el diagnóstico, o al menos nos hemos dado cuenta. ¿Cómo podemos convencer a quienes toman decisiones que los paisajes deliberadamente introducidos en el contexto urbano pueden provocar cambios en el bienestar físico y psicológico de los ciudadanos, que su adecuada distribución territorial puede asegurar la necesaria equidad y que una institucionalidad que es capaz de superar agendas políticas polarizadas, digamos, y restricciones económicas que inevitablemente vamos a tener también, podríamos, digamos, para poder mantener esos paisajes en el tiempo, podríamos sin duda asegurar la estabilidad de esos lugares como símbolos de nuestra identidad, de nuestra memoria colectiva. Es algo, para mí es tan obvio, digamos, reconocerlo. Entonces el paso siguiente es una vez hecha esa pregunta, que creo que amplía un poco la inicial, ¿no?, sobre el futuro. Yo creo que uno dice, bueno, estos son problemas, ¿cómo hacemos para que esto se convierta en una necesidad y no simplemente, insisto, en algo que puede ayudarnos a ordenamentar otras cosas, sino que en verdad cambia nuestro modo de vida? Y creo que, en serio, los últimos 6 meses han sido súper evidentes para demostrarnos eso. Y en ese sentido es que mi convencimiento que esto es una decisión política, independiente de quién está a cargo, independiente si son políticas exclusivamente provenientes del ámbito público, que sin duda tienen que serlo, pero ¿cómo hacemos también, y aquí viene el otro diálogo, ¿no?, para hacer y lograr esa interacción entre agentes privados y públicos, que también es algo central, porque lo que estamos necesitando hoy, y no sé si tú estarás de acuerdo en eso, pero quizás no es tener estos paisajes altamente programados con cosas y con eventos, sino más bien lugares simples, lugares donde podamos caminar, lugares donde podamos tomar aire, lugares donde podamos cabalgar, digamos, como se hacía antiguamente, esta vez en bicicleta. Entonces, pero claro, esos lugares necesitan ser mantenidos y muchas veces esa necesidad de programación y de creación de eventos ahí no es más que una manifestación de la falta de recursos para poder hacerlo, ¿te fijas?
Entonces, y Romy, en términos de experiencia comparada, porque yo parto de yo admiro bastante como institución al Parque Metropolitano, no solamente al parque mismo, sino que la institución que administra, ¿cierto?, más de 20 parques en Santiago, Parque Met, que depende del MIMBU, Ministerio de Vivienda y Urbanismo. En términos de experiencia comparada, lo que tú un poco has podido ver en el mundo y sobre todo en ciudades que son las que podríamos decir más exitosas en términos de la calidad de vida de sus habitantes, ¿cuál es tu opinión, digamos, de que el tema de los parques a nivel de nuestra capital esté dentro de un ministerio que es nacional, pero que tiene asignado en el fondo una división que es metropolitana, que es Parque Met? ¿Es algo más o menos normal? ¿Es excepcional? ¿Cómo funciona en general el tema de la administración de quien crea el paisaje público en otro tipo de estados o de gobierno?
Súper variable, pero diría que nunca es tan centralista. Siempre hay varias organizaciones operando en diálogo simultáneamente, lo que dependiendo de la calidad de ese diálogo es que la experiencia es más o menos exitosa. Y en ese sentido son, no sé, pues, si uno piensa en la High Line, por ejemplo, y sé que estoy yéndome a Nueva York, pero es un proyecto
Estamos
que
hablando
emerge
de este parque en altura, ¿cierto? Lo que era una ex, sí. Una vía de trenes, ¿no es cierto?, que se recupera y se transforma en un espacio de un nivel que el que ha podido caminar por ahí, yo creo que ha tenido una epifanía, eso de la oficina Dealers Cofidio Renfro, ¿no es cierto? Pero en conversación con los vecinos, que son los primeros que se le ocurre el tema, ya quería dar un poco de contexto del Highline, porque es un ejemplo alucinante.
Sí, tu nombre es solo la oficina de arquitectura, pero también hay que recordar a Field Operations de James Corner, a Piet Odluf, que es el botánico, digamos, a cargo de la generación de estos manchones, ¿no? Vegetales, sí, de colores dependiendo de la estación. Pero gracias por el contexto, esta vía elevada, digamos, que se ve abandonada y que un grupo de ciudadanos, digamos, se organiza y funda creo que es una fundación, puede que me equivoque, de amigos de la High Line. Y empiezan a sacar fotografías y arman una exposición, digamos, se movilizan, empiezan a conseguir recursos, etcétera, para decir, tenemos que hacer algo con esto, con esta suerte. Las fotografías eran de estas vías férreas elevadas en las cuales han empezado a crecer distintos tipos de malezas, plantas y mini arbolitos, digamos, arrastrados por la fauna local, con las semillas arrastradas por la fauna local, y se dan cuenta del potencial de este lugar de volver a mirar la ciudad de otra forma. Y en ese sentido se organizan y empiezan toda una serie de procesos, tanto de participación ciudadana, de convencimiento de autoridades, de acción gubernamental, acción privada, es complejísimo. No, creo que el organigrama no alcanzaría para una diapositiva de PowerPoint, digamos, en términos tradicionales, pero a lo que voy es un conjunto de actores, pero siempre hay uno que tiene esa idea inicial. ¿Ah? Y yo creo que cuando te digo nunca tan centralizado, me refiero a que la estructura, diría, me atrevería a decir que tenemos hoy, es más bien una para poder mantener ciertas acciones que se deciden de alguna forma. Y esto ha ocurrido históricamente en los últimos 50 años, ¿ah? Me atrevería a decir. Bueno, en verdad, en los últimos 40 años, para ser más
Sí,
precisa.
correcto.
Y en ese sentido, me parece que la linealidad en la toma de decisiones, la verticalidad en la toma de decisiones es algo que no le ha favorecido a el desarrollo del paisaje. Y creo que no es solo en Santiago, sino que también para que salgamos del centro, digamos, es algo que se aplica al resto de las regiones del país, a donde peor, son decisiones que muchas veces se toman desde este mismo ministerio y se aplican a intendencias regionales, ¿te fijas? Entonces, es un tema demasiado. Está abordado de manera demasiado simplista en términos de institucionalidad,
Y hay un componente
en mi opinión.
que, no, absolutamente, y hay un componente que lo hemos rozado en la conversación, pero que es súper importante, y que tú también lo has dicho en tus distintos escritos, que en el fondo históricamente los parques son entes unificadores, son intentos también por formar una mejor sociedad, tienen un tema de identidad colectiva que va más allá de lo ecológico, va más allá del tema de un lugar para desestresarme, para respirar, para... Hay una cosa que es súper bonita, como nos puede también unir como sociedad. Yo me imagino el Highline debe haber sido un ejercicio súper interesante, colectivo también en Manhattan, pero volviendo a nuestra realidad, creo que ese es un tema que también debiéramos comentar, ¿no? Esta especie de sueño que podemos construir juntos cuando visualizamos la importancia del paisaje y de la creación de espacios públicos.
Es que es así, digamos, o sea, volvamos a los mismos ejemplos, la quinta normal, que en rigor no surgió como parque, porque fue una quinta normal de agricultura promovida por la Sociedad Nacional de Agricultura, y que
Normal,
siempre.
perdón, porque es el periodo de normalización de estas especies que se traían de afuera para que se aclimataran, algo así.
No, el normal proviene de. De la enseñanza de las
Ah, de la
inspirado
escuela.
en las escuelas normales
Ok,
de Francia, digamos.
perfecto.
Porque ese fue el gran dilema de la quinta, ¿no? Que siempre estuvo tensionada entre ser un jardín de aclimatación de estas especies exóticas, como tú bien dices, traía a la mala, digamos, bueno, a la mala si hubiera existido el SAG en esa época,
Claro.
pero con semillas y esquejes en los bolsillos de los mismos miembros de la Sociedad Nacional de Agricultura, que en el fondo tenían este ímpetu de dar un follaje, sombra y árboles y tener árboles de rápido crecimiento para poder empezar a poblar no solo la capital, sino también sus propias haciendas y fundos, digamos, ¿eh? Entonces ahí volvemos como a este accionar entre distintas entidades, no solamente públicas.
Este win-win, como le dicen de alguna
Este
manera
win-win,
en inglés, ¿no?
sí, me gusta
Claro.
esa expresión. ¿Por qué no, digamos?
¿Por qué no?
Y en ese sentido, como te decía, se debatía entre ser este jardín de aclimatación, pero también ser esta suerte de hacienda agrícola, perdón, hacienda de experimentación para la enseñanza agrícola, de ahí viene su nombre. Y en ese sentido, no, nunca logró ser construr un programa exitoso de enseñanza de agricultura, pero sí fue exitosísima en lo que a aclimatación de especies se refiere. Te digo, hacia mediados del, o sea, perdón, hacia 1870 aproximadamente, los árboles de la Quinta Normal se habían usado no solo para replantar la Alameda de las Delicias, sino también para configurar el cementerio general, el Campo de Marte, el actual
Parque
Parque
O'Higgins.
O'Higgins. para poder, no sé, para la Plaza de la Moneda, y suma y sigue una serie de distintos espacios públicos de distinta
Una
envergadura al
verdadera
interior de Santiago.
incubadora, ¿no?
Absolutamente.
Claro.
Entonces, a lo que iba, digamos, esta quinta en el fondo se convirtió en esta suerte de recordatorio, ¿no? De lo que podía lograrse si se experimentaba con una cierta sistematización. Y no solamente un recordatorio al poderse recorrer y reconocer estas especies botánicas, sino también de cómo estas especies botánicas habían sido dispuestas para constituir lo que nosotros entenderíamos hoy como un proyecto de paisaje, un jardín público, nuestro Jardin des Plantes, como digo siempre. Lo tuvimos, ¿te fijas? Entonces, esa memoria y esa suerte de sentido de identidad que implantó por tanto tiempo y que alcanzó probablemente su momento cúlmine con la exposición internacional en 1875, que es cuando se construye el actual Museo de Historia Natural, entonces el Palacio de la Exposición. Después de eso pasan muchas cosas, entre otras que la agricultura deja de ser la actividad principal económica del país. La quinta tenía 300 hectáreas, o sea, igual que el Central Park,
Sí, claro.
llegaba
Hoy día, ¿cuánto le debe
hasta
quedar? Un cuarto de eso, ¿no?
37.
Ah, uf, increíble.
¿Ya?
Claro.
Entonces, 37 recortadas, porque es cosa de mirar la fotografía
Sí.
aérea y uno ve que el muro no es recto, tiene un montón de
Bueno, de hecho,
indentación,
la Avenida
entonces.
Portales cortó la Quinta Normal y dejó el actual Museo de Artequín fuera de la Quinta Normal, entre otras cosas, digamos, ¿no?
Pero en rigor la Avenida Portales estaba dentro de la quinta, era una
Ah,
calle dentro de la
ok,
quinta. Entonces,
claro.
después se convierte en esta avenida pública, pero en el fondo lo que iba es que finalmente la quinta deja de ser importante y se empieza a concesionar, se empiezan a entregar algunos de sus pedazos a distintas
La
universidades,
Universidad Técnica del
distintos.
Estado se construye ahí.
La USACH, actual USACH,
Toda la
claro.
unidad vecinal Portales, la vía Portales, se construye en esos mismos espacios, ¿no es cierto?
La Universidad de Chile tiene sedes, nada, se le entregan a instituciones de la Armada,
Increíble.
temas.
300 hectáreas de las cuales quedan hoy día
37.
37, será un 12-13%. Increíble. Sabes que no manejaba esa cifra, Romy. Me has dejado absolutamente, no sé si deprimido, porque en realidad hay ciertos usos que también son positivos. Crear una universidad es positivo, la unidad vecinal Portales es un interesantísimo ejemplo de vivienda. Pero claro, 300 hectáreas de parque, pucha que serían potentes en una ciudad y pucha que serían importantes hoy día. Entonces, es compleja la situación. Qué
No,
importante
pero esa
saberlo.
visión es esa visión que, en cuanto a la temática de identidad urbana, que tienen que haber ciertos entes que velen porque esa identidad y esa
Exacto.
memoria colectiva no se pierda. Yo creo que esa es la pega, ¿te fijas? El lograr culturizarnos en función del origen de estos lugares, porque podemos hablar de cosas muy importantes hoy en cuanto a necesidad hídrica, por ejemplo, de mantener una serie de árboles exóticos versus especies nativas. Pero si uno se detiene a pensar del valor de esos árboles exóticos en ese lugar, empieza quizás a tomarle otro sentido a el por qué uno debiera gastar más dinero quizás en ese lugar, insisto, en particular. Pero nada, reitero, decisiones políticas finalmente, ¿te fijas? Son cosas que no podemos dejar ir, no podemos dejar que mueran
Y
porque son
estamos
parte de nuestro recuerdo,
en un
¿no?
momento de decisiones políticas y económicas muy importantes. Y Romy Hedge, te quiero agradecer muchísimo esta conversación, la guinda de la torta para coronar esta súper interesante semana en que hemos estado hablando del presente y el futuro de la ciudad, de las viviendas, del tema cultural, tantos temas y hoy día del paisaje. Romy, muchísimas gracias por esta conversación y un gran, gran, gran abrazo, Romy.
Gracias a ti, Rodrigo. Nos estamos viendo.
Muchísimas gracias, nos estamos viendo y nos estamos escuchando.
Sí, de todos modos.
Romy Hedge, destacadísima el aporte que hizo hoy día en esta conversación, esta arquitecta, magíster y doctora en arquitectura. Vámonos al corte y ya vuelve Santiago Adicto en Radio Duna.